Bueno, ¿crees que Dios te va a hablar en el día de hoy? Levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Ayuda a mi pastor. Habla a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, estamos en esta serie At Your Table. ¿Les ha gustado esta serie o no? En la cual el Señor nos viene ayudando a organizar la mesa de nuestras vidas, porque es muy importante. Cuando nosotros nos sentamos a compartir la mesa, compartimos más que un espacio y más que comida. Estamos llenando nuestras vidas de todo lo que está sobre nuestra mesa. Y veíamos viendo, la primero que veíamos es, ¿quién no puede faltar en nuestra mesa? ¿Quién no puede faltar en la mesa de tu vida? Jesús. Jesús tiene que estar en la mesa de tu vida. Bueno, ¿cómo nos aseguramos de que Jesús esté en la mesa de nuestra vida? Tenemos que rendir el señorío de nuestra mesa. Nosotros no podemos, miren en lo que se equivocan muchas personas, y como hoy estamos terminando esta serie, quiero recordar un poco. Muchas personas le abren la puerta a Jesús y le dicen: Jesús, bienvenido, estás invitado a mi mesa, estás invitado a mi vida. Pero resulta que cuando tú le estás diciendo al Señor, estás invitado a mi vida, tú le estás diciendo: por favor, me dejas tu condición de Señor en la puerta. Y Dios solamente puede ser Dios. Jesús va a estar en la mesa de tu vida cuando tú le rindes el señorío a Jesús. Y el inicio de toda relación con Jesucristo es justamente rendir nuestro señorío. Es decir: Señor, tú vas a ser el Señor de mi vida. Yo me voy a sujetar a ti 100% y te voy a vivir a ti 100%. Mira, hay muchas personas que nunca terminan o nunca llegan a conocer al verdadero Dios porque todavía ellos tienen un Dios imaginario. Lo idealizan. Algunas personas dicen: para mí Dios es... Y cuando tú, si Dios fuera así, si cada uno de nosotros pudiera tener un concepto propio de Dios y cada uno no, para mí Dios es este, para mí Dios es el otro, para mí Dios es el otro, eso querría decir que Dios no es persona ni es real, sino que es un ideal personal, o no es así. Pero resulta que Dios no es un ideal personal, Él es una persona que nosotros tenemos que conocer. Y la única manera en que nosotros vamos a conocer realmente a Dios es cuando nosotros rendimos todo lo que Dios debería ser o es para mí y empezamos realmente a conocerlo tal cual como Él es. Y lógicamente lo vamos a hacer cuando vamos a Él a través de Jesucristo y conociéndolo a través de su palabra. Y todo esto ocurre rindiéndonos 100% a su señorío. Señor, yo te quiero conocer. No el ideal de lo que tú deberías ser o lo que yo creo que tú eres, sino quien tú realmente eres, Señor. Yo quiero conocer, si hay un Dios, yo quiero conocer ese verdadero Dios. Entonces el Señor entra y empieza a gobernar nuestra vida. Desde que el Señor empieza a gobernar nuestra vida, Él empieza a limpiar. ¿Qué significa limpiar? Él dice: mira, eso en tu vida no te hace bien, te está produciendo males. Por favor, retíralo de la mesa. Y ahí pasamos nosotros de pronto a discutir con Dios: no, yo no quiero, yo quiero mantenerlo. Pero cada vez que Dios te dice que retires algo de la mesa, es porque Él quiere traer algo bueno. Y porque aquello que está ahí en la mesa es algo malo. Y el Señor simplemente quiere reemplazarlo por algo bueno. Y de pronto hay una dualidad, y empiezas tú a rendirte, y el Señor te empieza a llenar de bendiciones. Pero una vez que tú empiezas a ser bendecido, hay alguien que quiere sentarse a tu mesa. ¿Quién es? Satanás. ¿Y cómo lo va a intentar hacer? Cambiándote las bendiciones de Dios por lo que parece muy placentero que proviene de Él. Él sabe que si tú rindes la mesa de Dios las bendiciones, pues Él se las podrá devorar. Mientras que te llena de basura, que puede parecer muy buena, pero que una vez que tú te la metes en la boca, te das cuenta que es basura. Después también veíamos el entorno donde debemos tener nuestra mesa, que nos habla de los lugares donde nosotros debemos servir nuestra mesa y lógicamente las personas que nosotros tenemos que invitar. Porque si esta mesa va a estar gobernada por Jesús, yo no puedo llevar esta mesa a todos los lugares. Tengo que llevar esta mesa a lugares donde Jesús se le respeta como Señor y como Dios. Y por supuesto, las personas que voy a invitar a que se sienten en la mesa tienen que ser muy bien escogidas. Porque cuando tú invitas a alguien a sentarse a tu mesa, no solamente le das de comer de lo que tú tienes, sino que tú empiezas a comer de lo que esa persona está trayendo. Así que toca escoger muy bien quiénes yo permito en la mesa de mi vida y a dónde estoy llevando la mesa de mi vida. Y lo tercero que veíamos hace 8 días es la comida que tenemos que servir. ¿Es importante la comida que servimos en la mesa o no? Yo creo que es de las cosas más atractivas, lo que hacen que la mesa esté completa. Y definitivamente, cuando estamos hablando de la mesa de nuestras vidas, la comida que no puede faltar es la palabra de Dios. Porque un cristiano que no se alimenta bien de la palabra de Dios es un cristiano que está desnutrido. Y yo creo, óyeme muy bien, óyeme esto que te voy a decir muy bien. El amor de un cristiano se evidencia por su hambre por la palabra de Dios. Y te lo voy a volver a repetir porque esto es muy cierto. El amor de un cristiano se evidencia es por su hambre de conocer la palabra de Dios y de obedecerla. No porque tanto levanta los brazos en la alabanza, ni porque tanto grita, ni porque tanto dice amén en lugar de sí. Y ustedes podrían decir, no, no me convence. Bueno, vayamos a preguntarle a Jesús en Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Dice, le contestó Jesús, el que me ama, que levante los brazos y diga amén en lugar de sí. ¿Eso es lo que dice? Entonces, ¿qué dice? El que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. El amor de un cristiano se evidencia por su hambre, por conocer la palabra de Dios y por obedecer la palabra de Dios. Es ahí donde está la clave. ¿Qué tanto tú quieres conocer la palabra de Dios? Porque eso está evidenciando el hambre que tú tienes realmente de Dios. Y acá quiero volver a recordar algo. Hay personas que les gusta hacer su devocional. ¿Qué es el devocional? Tu tiempo diario con Dios. Es tu tiempo de conversación con Dios que tiene que ser a diario. Hay algunas personas que les gusta comprar el libro devocional. Y yo no estoy en contra de los libros devocionales, no te estoy diciendo que llegues a la casa y lo botes, pero lo que sí te estoy diciendo a ti es que leer un devocional no puede reemplazar el leer la Biblia. Todo cristiano debe tener una Biblia que lee y que lee a diario. Y lógicamente viene la pregunta que siempre dicen, pero bueno, ¿pero yo para qué la leo si no entiendo? Tú no la estás entendiendo porque no estás entendiendo que la Biblia es el único libro que tú te tienes que sentar a leer siempre con el autor presente. Y siempre que te sientes a leer la Biblia, pídele al Espíritu Santo Dios que se siente a leerla contigo y que te la explique. Ten una conversación acerca de lo que estás leyendo. Y te vas a empezar a dar cuenta cómo el Espíritu Santo Dios te empieza a revelar el significado de la palabra y cómo esa palabra empieza a nutrir tu vida. Yo recuerdo cuando me enamoré de Jesús, cuando lo conocí, cuando me di cuenta de que Él es lo más real, de que Él me estaba buscando, que en ese momento todo lo que yo quería hacer era leer la Biblia para descubrir la palabra y para descubrir a Dios en la palabra. Y recuerdo en esa época que yo era un poquito más hippie, yo andaba con mochila, pero un hippie cristiano. Dentro de la mochila tenía mi Biblia y tenía mis cuadernos donde yo anotaba todo lo que el Señor me iba hablando. De hecho, acá tengo un amigo que él, Juan Pablo, ponte de pie, por favor. Juan Pablo era mi amigo cuando yo me convertí al Señor. Él fue de las personas que más testificó todo lo que fue mi conversión a Cristo. Y hoy quiso venir a la iglesia porque quiere tener un cambio él mismo. Entonces, estaba bravo porque cuando conté mi testimonio no lo mencioné, entonces me tocaba ahorita reivindicarme mencionándolo a él. Y recuerdo que en esa época yo pasaba horas leyendo la Biblia. Ese era mi hambre. Si yo tenía que esperar de pronto para ser atendido en un lugar, yo sacaba mi Biblia y empezaba a leerla y empezaba a desglosar todo lo que el Espíritu Santo de Dios me iba diciendo. Era un hambre, era un apetito por conocer a Dios a través de la palabra, pero sobre todo mi mayor deleite era salir a aplicarla en mi vida. Porque cuando tú lees la Biblia, es como que tú te metes el bocado a la boca. Cuando tú la meditas, que es hablarla con Dios, tú la empiezas a masticar y a saborear. Pero cuando tú sales y la pones en práctica, la obedeces, es cuando realmente la pasas y te alimentas de ella. Así que hoy viene la pregunta, ¿qué tal está tu alimentación espiritual? ¿Qué tal estás tú en la práctica de leer la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás meditando en la palabra de Dios? ¿Qué tanto la estás obedeciendo? ¿Qué tanto la estás viviendo en tu vida? Y espero que salgas en el día de hoy a hacer cambios. Porque mientras que tú no vayas a la palabra con la actitud correcta, tú no te vas a enamorar de Jesús de la manera en que te podrías llegar a enamorar, ni Él va a llenar tu vida de la manera que Él quiere llenarla. Hay muchos que todavía están vacíos y que no han tenido un cambio en sus vidas porque simplemente no están yendo a la palabra de Dios de la manera en que deberían ir a la palabra de Dios. Pero bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de At Your Table y ya hemos hablado entonces de quiénes deben estar, quién no puede estar, qué invitados, qué vamos a servir, pero hay un tema que todavía nos hace falta y que creo que es muy importante tener claro cuando nos sentamos a la mesa. ¿Qué creen ustedes que es? Las conversaciones que tenemos. ¿O no es así? Porque no es solamente con quién nos estamos sentando, en dónde nos estamos sentando, las personas que estamos permitiendo, lo que estamos comiendo. Las conversaciones que nosotros estamos teniendo en la mesa son muy importantes. Tanto las que nosotros traemos como las que nosotros permitimos de otras personas. Y acá, en esta parte, quiero ser un poco más literal de lo que he sido en el resto de la serie. ¿Por qué? Porque la comida que nosotros comemos cuando estamos sentados a la mesa está llenando nuestros estómagos. Pero los temas que nosotros estamos hablando están llenando nuestros corazones. Y esto es una realidad. Y todos hemos tenido sentadas a mesas donde estamos compartiendo con personas que cuando salimos de ahí, salimos queriendo conquistar el mundo. ¿O no es así? Pero hay otras sentadas en otras mesas en las que uno sale como derrotado, como desanimado, como que sintiendo que esta vida puede más que uno. De pronto hay sentadas en la mesa en la cual tú te has sentado con amigos, vienes peleando con tu cónyuge y tú te sientas y después de hablar con tus amistades sales diciendo, no, yo ¿para qué le doy más oportunidades a mi matrimonio? Porque esas personas te absorbieron toda la fe y te llenaron de temores e inseguridades. Pero hay otras sentadas en la mesa en la que tú dices, no, yo quiero divorciarme, te rodeas de las personas correctas y por las conversaciones que estás teniendo tú sales y dices, yo voy a sacar esto adelante, sí se puede. Porque lo que nosotros comemos está llenando nuestro estómago, pero lo que hablamos está llenando nuestro corazón. Y mira lo que nos dice Mateo capítulo 15, versículo 11. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. ¿Qué nos está diciendo acá Jesús? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Lo que realmente de lo que se está llenando tu corazón. Lo que tú estás conversando, lo que permites que otras personas te conversen. Es lo que realmente está llenando tu corazón. Hay muchos alimentos que muchos de ustedes no permitirían que otras personas les metieran en su plato. Porque, algunos porque engorda, otros porque no me gusta, otros porque no creo que sea lo más higiénico de todo. Sin embargo, no estamos siendo iguales selectivos con las conversaciones que estamos permitiendo que otros, con las cuales llenen nuestros corazones. Estamos permitiendo que se hablen en nuestras mesas temas que no se deberían estar hablando porque están contaminando nuestras vidas. Esto lo está explicando acá Jesús a sus discípulos cuando los fariseos empiezan a atacar a los apóstoles porque ellos están comiendo sin antes haberse lavado las manos. Entonces a ellos les pareció, ¿no? ¿Qué personas tan poco espirituales que van y comen sin antes lavarse las manos? Entonces Jesús en ese momento los reprende, les dice, qué pena con ustedes, pero la calidad de tu vida, lo bien que tú estás en tu vida, no depende de cómo tú te estás alimentando, sino de aquello que tú estás conversando, de las conversaciones de las cuales tú estás haciendo parte. Y en el versículo 15, Pedro le dice, explícanos la comparación. Y el Señor continúa diciendo, ¿también ustedes son tan torpes? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Todo lo que nosotros comemos, a diferencia de lo que hablamos, tarde o temprano termina en la letrina. Lo que conversamos no, termina en tu corazón. Dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Mira que acá nos está hablando de una serie de pecados que lógicamente nosotros no queremos en nuestras vidas. Empieza por malos pensamientos, pero continúa con homicidios, con adulterios, con moralidad sexual. Y dice que todo este tipo de prácticas arrancaron por conversaciones. Por personas que se sentaron a conversar temas que no deberían estar conversando. Ahora, vivimos en tiempos donde nos preocupa hartísimo lo que comemos. Hoy en día, lo que uno come es lo que a la gente más le angustia. Todo tiene que ser orgánico. No puede tener químicos. La planta de la que salió no puede haber sufrido cuando la estaban arrancando. No, el animalito tiene que haber sido alimentado con cariño, o si no, eso no va a ser lo mismo. Y no creo que eso esté mal. No creo que esté mal el cuidarnos de lo que nosotros comemos. Lo que sí creo que está muy mal es que nosotros le damos más importancia al alimento que comemos, que termina en la letrina, que a los temas que nosotros hablamos y permitimos que otras personas nos estén hablando, que realmente están llenando nuestro corazón. Sobre todo cuando estamos hablando de mesas íntimas, de nuestras mesas familiares. En la primera prédica nosotros veíamos las estadísticas de cómo las familias que se sientan a comer juntas son familias más unidas, más saludables, que hijos saquen las mejores notas, que van por mejores caminos. Pero todo esto es una verdad solamente si tú también cuidas las conversaciones que se están teniendo en la mesa. Pero ¿qué tanto tú estás cuidándote de no tener conversaciones indebidas en la mesa? Hoy yo le pregunto a los padres, ¿estamos pendientes de aquello con lo cual nosotros estamos llenando el corazón de nuestros hijos cuando estamos conversando enfrente de ellos, cuando vamos en el carro, cuando estamos enojados? Sobre todo tenemos que cuidarnos muchísimo cuando estamos enojados o bravos, porque en ese instante es como que la boca se nos empieza a llenar de basura y Satanás quiere que nosotros lo soltemos todo para que el corazón de nuestras familias empiece a llenarse de lo mismo y se empiece a reproducir. ¿Qué tan cuidadosos estamos haciendo de los temas que nosotros permitimos y permitimos que otros traigan a nuestra mesa? ¿Qué tan cuidadosos estamos siendo de lo que nosotros permitimos que nuestros hijos oigan y de lo que nosotros los estamos alimentando? Porque si no estamos cuidando esto, ¿por qué nos vamos a extrañar después si tenemos hijos que no quieren tener nada que ver con la fe, pero lo único que han escuchado a lo largo de su vida son quejas? Porque papá y mamá usan la mesa para quejarse, para hablar de todo lo que está mal, del jefe, de por qué ellos son objeto de injusticias, por qué las cosas podrían estar mejor. Y llenan a los hijos de una insatisfacción que más adelante ellos van y viven y es insatisfacción, insatisfacción, insatisfacción. Te voy a decir algo, la insatisfacción no tiene nada que ver con la cantidad que tú tienes, sino con el agradecimiento que tú lo vives. Y mientras que tú estés hablando de insatisfacción hacia tu familia, tú les vas a desarrollar a ellos insatisfacción. Tus hijos van a crecer, nunca va a ser suficiente lo que tienen, porque siempre van a encontrar la satisfacción en aquello de lo que carecen. Y todo es porque eso es lo que siempre se ha servido en la mesa. Que en tu mesa siempre se esté sirviendo acción de gracia. Me encanta como el Señor, antes de comer, siempre cogía el pan, lo bendecía, daba gracias al Padre y lo compartía. Porque en ese momento, cuando se está compartiendo, lo que se está diciendo es lo que tenemos en nuestra vida. Es una bendición y tenemos que disfrutarlo. Y es suficiente porque es la provisión de Papá Dios. Pero ¿cuántas veces nosotros no hacemos eso, sino que lo que empezamos a servir es insatisfacción? Y empezamos a vendernos a nosotros como si fuéramos simplemente víctimas de tener siempre platos vacíos. ¿Qué estás permitiendo que se hable en tu mesa? ¿Qué estás hablando acerca de los lugares donde tus hijos quieren, donde tú quieres que tus hijos frecuenten? La forma en la que tú te refieres a la iglesia. Si tú quieres que tus hijos amen la iglesia, siempre que salga de tu boca lo bueno acerca de la iglesia. Que te lo voy a aclarar, ninguna iglesia es perfecta. Ningún pastor es perfecto, ningún líder es perfecto. Pero tú sí tienes que escoger muy bien lo que estás hablando, porque aquello que tú hablas es de lo que tú te estás llenando. Así que te voy a hablar de este tema. Esto es At Your Table, escoge tus conversaciones. Amén. Recuerda, los alimentos que tú comes llenan tu estómago. Las conversaciones que tú tienes están llenando tu corazón. Si Jesús es quien gobierna nuestra mesa, es lógicamente que Él tiene que ser el honrado y que todo lo que nosotros estamos conversando alrededor de Él debe estarlo honrando a Él. Mira lo que nos dice la palabra en Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 20. Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Tú te das cuenta que acá el Señor está llamando a un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? Un cambio de actitud, un cambio de vida. Acá justamente le está diciendo a cada uno de nosotros cuando vivíamos de acuerdo al Dios de nuestros propios deseos y está diciendo, no, si dejas de vivir para satisfacer el Dios de tus propios deseos y empiezas a vivir para que yo sea quien gobierne tu vida, entonces yo te usaré. Pero mira lo que está diciendo, no solamente está hablando de un cambio de actitud, dice, si evitas hablar en vano. En otras palabras, lo que nosotros hablamos evidencia si realmente nos hemos arrepentido o no. Y empieza el Señor a dar más promesas, porque dice, y habla lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. El Señor solamente le entrega la palabra de Él para que sea hablada a través de aquellos que cuidan lo que sale de sus bocas. Pero si tú eres ligero en lo que estás permitiendo que salga de tu boca, tú no vas a ser portavoz de Dios. Y después dice que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Y continúa, haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Y mira las bendiciones que empiezan a ocurrir como resultado de que tú cuidas tus conversaciones. Cuando tú empiezas a cuidar tus conversaciones, cuando tú invitas a hablar lo vano, cuando tú invitas a hablar lo incorrecto, en ese instante tú estás construyendo murallas alrededor de tu familia que son invencibles, donde el enemigo no podrá entrar. Mira, dice, haré que seas para este pueblo como invencible muro de bronce. En otras palabras, Satanás intentará venir a molestar tu casa, pero por las conversaciones que tú siempre levantas en tu mesa, Satanás no podrá entrar a molestar tu casa. Dice, pero no te pelearán contra ti, pero no te podrán vencer porque yo estoy contigo para salvarte y librarte. Todo esto viene como resultado de que tú decides hablar lo correcto. De algo tan sencillo como decidir que siempre de nuestras bocas salga la palabra correcta, viene una protección que Satanás no podrá vencer, no podrá traspasar. Y hoy quiero hablarte con respecto a nuestras conversaciones, tres cosas. Número uno, evita conversaciones obscenas, vocabulario indecente, chistes groseros y todo contenido necio. Evita conversaciones obscenas, vocabulario indecente, chistes groseros y todo contenido necio. Y tú podrías decir, bueno, ¿por qué? Vuelvo y te lo aclaro. Porque todo lo que sale de tu boca está llenando ¿qué? Tu corazón. Entonces, si tú tienes conversaciones obscenas, ¿de qué se está llenando tu corazón? Del obsceno. Si tú tienes conversaciones con un vocabulario indecente, ¿de qué se está llenando tu corazón? Si tú tienes chistes groseros, ¿de qué se llena tu corazón? Y si todo lo que tú estás hablando es necio, ¿de qué se llena tu corazón? Y después todavía te preguntas por qué andas mal de corazón. ¿Por qué andas abatido? ¿Por qué andas desanimado? ¿Por qué andas...? Porque es lo que tu corazón, es de lo que te llenaste. Es como si tú te alimentas de comida basura, tu cuerpo no se va a sentir saludable. Si tú tienes tu corazón lleno de basura, pues lógicamente emocionalmente se va a evidenciar. Y hay muchos que andan desanimados, que andan aburridos, simplemente por lo que está saliendo de sus bocas, porque no lo están cuidando. Efesios capítulo 4, versículo 29 nos dice, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Acá estamos viendo dos extremos. Por un lado, el Señor dice, eviten toda conversación obscena. Pero por otro lado, dice, en lugar de conversaciones obscenas, más bien que todo lo que sale de sus bocas sirva para la necesaria edificación de aquellos que están escuchando. Cuando las personas se sientan a conversar contigo, ¿salen edificadas o salen destruidas? Cuando tú te sientas en una mesa y tú te paras, las personas salen sintiéndose como, ¿cómo me gustaría volver a conversar con esa persona? Porque me siento diferente, me siento animado. ¿O salen las personas intoxicadas por todo lo que ha salido de tu boca? Y el hecho de que haga reír no quiere decir que es saludable. El hecho de que haga reír no quiere decir que es saludable, porque algunas veces tú puedes decirle algo inapropiado y como todo el mundo se rió, tú dijiste, no, alegré sus vidas. No, la risa no siempre significa alegría, ni significa bien. Detrás de la risa se esconden muchas tristezas. Y dice el versículo 3 y 8 del capítulo 5, 3 a 8, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Tú te haces cómplice cuando tú participas en conversaciones de las cuales tú no deberías ser parte. Y hay muchas veces que nosotros nos... Mira, hay veces que nos preocupa más cómo se siente la otra persona al decirle no quiero hablar de este tema, que cómo se está sintiendo Jesús cuando nosotros seguimos participando del tema. Es triste, ¿no? Es como que están llenándole a uno de basura el corazón. Uno sabe que la conversación no es la correcta, que Jesús se está sintiendo incómodo, pero uno sigue participando porque si uno les dice, mira, yo no quiero hablar de ese tema, se van a sentir ellos. Entonces, ¿qué te preocupa más? ¿Agraviar el Espíritu Santo de Dios o agraviar las otras personas? ¿De quién estás buscando más aprobación? ¿De Dios o de las personas que hay a tu alrededor? Porque tú no vas a poder agradar a Dios y a todo el mundo. Te toca escoger nada más uno de los dos. Y nos dice, así que no se hagan cómplice de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es absurdo un cristiano que dice amar a Jesús y que lo tiene en su corazón, pero que cuando uno lo escucha hablar, usa un vocabulario que uno dice, oiga, si este tipo toma leche, le llega a cortar el estómago. No tiene ningún sentido. Y esto incluye tanto los chistes de los cuales tú estás haciendo parte, como también de los chats de WhatsApp. Porque hoy en día uno ni escoge, hoy en día de pronto uno está así, cuando de pronto uno se ha añadido un nuevo chat de WhatsApp de los amigos que lo encontraron y lo metieron. Pero si tú te das cuenta que los chistes que se están mandando ahí no son edificantes, son groseros, te voy a decir algo. Tu WhatsApp tiene una opción en la cual tú puedes decir, dejar este grupo, salirte. No se explota tu celular, no se mueren todos los que quedan dentro del chat. No ocurre nada de eso. Tú no tienes que estar en todos los chats en los cuales te meten. Y creo que sí es importante que nosotros dejemos claros nuestros límites y decir, mire, no me siento cómodo de estar en este chat si vamos a mandar ese tipo de chistes. Así que lo respeto, usted lo quiere tener así, pero la verdad no es el contenido que yo quiero estar recibiendo. Y si te toca salir, te salte. Pero es que tú no solamente te estás llenando con lo que estás conversando de frente, es que hoy en día el reto es conversar con alguien que está al frente a ti, tuyo o no. Hoy en día ese es el reto. Porque están los dos así al comiendo y los dos cabrones en el celular metidos. Hoy en día la mayoría de las conversaciones están ocurriendo a través del celular. Y la pregunta es, ¿de qué te estás llenando cuando tú estás metido en redes sociales? Cuando tú estás metido en WhatsApp, en todo en texting, en todo esto. ¿De qué se está llenando tu corazón? No niegues tu fe, porque recuerda que todo lo que sale de tu boca llena tu corazón. Pero eso también quiere decir que lo que hablas con la boca está evidenciando de que está lleno tu corazón. Y si tú dices tener a Jesús en tu corazón, entonces que tu boca salga Jesús. Habla siempre la verdad, habla siempre con amor, habla siempre la piedad, habla siempre el perdón, habla la palabra que no es vana y habla de una manera decente, sin palabras groseras. Miren, padres, es imposible que nuestros hijos jamás oigan una mala palabra. Yo eso lo sé. Yo hasta el momento creo que mis hijos todavía no la han escuchado, pero sé que en algún momento ellos la van a oír. Pero también sé que si ellos jamás la oyen en casa, cuando ellos la oigan afuera, se van a escandalizar y van a saber que es una palabra incorrecta, en lugar de sentirse cómodos. Porque todo lo que nuestros hijos ven en casa lo empiezan a ver como normal. Pero si ellos viven en casa viendo que no es normal, cuando lo oigan por fuera van a saber que es anormal. Que eso no, que así no debe ser. Hace unas semanas atrás, justamente a mí me añadieron en un chat de estos, un grupo de amigos con los cuales había perdido contacto, y empezaron a añadir personas, y eso es un grupo súper grande, y de pronto uno tuvo la idea de llamarnos a todos en un conference call. Y cuando me llaman, yo estoy en el carro, estoy con mi hijo Natán, y empezamos todos a recordar tiempos y hablar. Cuando empiezan ellos a hablar con su vocabulario, yo era el único cristiano de la llamada. Y empiezan ellos a hablar y empiezo, la verdad, sí, todos mis amigos están acá, son cristianos, de pronto me empecé a notar la diferencia de las palabras, pero lo que más me impactó es que me di cuenta que mi hijo jamás había escuchado esas palabras. Y en ese instante decidí colgar la llamada. ¿Qué hice? Simplemente decidí sacar esas conversaciones de la mesa de mi familia. Porque no quiero que mi hijo crezca escuchando esas palabras como algo normal. Hay algunos que disculpan su forma de hablar, porque dicen, no, es que así hablamos de donde yo vengo. Como un tema cultural, ¿no? Lo están hablando, entonces siempre que terminan una frase, terminan con una palabra grosera. Yo también lo hacía así. La palabra de siempre, terminan una frase, una palabra grosera, una frase, una palabra grosera. Pero ¿por qué no decides que en lugar que tu hablar revele de dónde vienes, que empiece a revelar para dónde vas? Porque tu identidad no está, o no viene de dónde tú naciste. Viene de quién tú naciste. De papá Dios. O sea, tu identidad está en Dios. Y si bien lo que nosotros hacemos no define lo que somos sí debería definir lo que nosotros hacemos. Y me gusta explicar esto que acabo de decir con un ejemplo. El hecho de que tú te la pases toda tu vida en cuatro patas, viviendo en un potrero y comiendo pasto, no te hace ser una vaca o no. Lo que tú haces no define lo que tú eres. Pero si tú no eres una vaca, no deberías estar en cuatro patas en un potrero comiendo pasto. Lo que tú haces no define si tú eres un hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios, eso sí debería definir lo que tú estás haciendo. Y debería empezar por lo que tú estás hablando. Porque todo lo que tú haces siempre arranca con un hablar, con algo que tú dijiste. Así que ve desde que hablas a empezar a definir lo que tú vas a empezar a hacer. Amén. Punto número 2. Evita hablar mal y lo malo de cualquier persona. Evita hablar mal y lo malo de cualquier persona. Todos nosotros tenemos muchas cosas malas que si aquellos que nos conocen las quisieran decir, las podrían decir sin mentir. ¿O no es así? Mi esposa podría sentarse acá un buen tiempo a decir cosas malas mías que son ciertas. Y esa es una verdad para cada uno de nosotros. Y si tú no tienes nadie que tenga muchas cosas malas que podría decir tuyas siendo ciertas, es porque no tienes nadie cercano que te conozca de verdad. Porque todos nosotros somos seres imperfectos. Pero ¿por qué necesidad o por qué nosotros vamos a buscar estar hablando lo malo y mal de las personas cuando nos sentamos a la mesa? Escuchaba la otra vez un curso de uno de los pastores cristianos que más ha impactado en India. Él tiene bajo su liderazgo más de 2.000 pastores. Y sus hijos siempre han servido al Señor y nunca se han apartado de los caminos de Dios, que es el deseo y el sueño que tienen, que tenemos todos los pastores. Porque hay algunos pastores que, lastimosamente, a pesar de invertir toda su vida en su iglesia, los hijos están apartados del Señor. Y lo que uno más quiere, lógicamente, es que ellos crezcan en los caminos de Dios. Entonces le preguntaban a este pastor cuál él creía que era la razón por la cual sus hijos jamás se habían apartado de los caminos del Señor, porque siempre habían decidido crecer en los caminos del Señor y no apartarse de ellos. Y él decía, mire, hay muchas razones, pero la principal de todas es porque siempre en nuestra casa, en el comedor, ha habido un letrero que dice, en esta casa no se habla mal de nadie. Y el letrero está visible. Y ellos tienen como regla, siempre tuvieron a lo largo de su vida la regla de que en esa casa no se hablaba mal de nadie. Pero era clara, no solamente no se hablaba mal del amigo que había fallado, sino que tampoco se hablaba mal del presidente, del político, del que salió en televisión cometiendo un error. No se hablaba lo malo de nadie. Le decía, siempre que ellos se sentaban en la mesa, lo hacían en una actitud de acción de gracias. ¿Qué significaba? Que ellos siempre se sentaban, era hablar lo bueno, para bendecirse mutuamente, para llenarse de todo lo bueno que estaba ocurriendo. Y lógicamente, pues esto era lo que había venido llenando el corazón de sus hijos. Y la verdad a mí me impactaba. Pero hace unas semanas atrás también salíamos con mi esposa a comer con una pareja hermosa de esta iglesia, unos líderes, y estábamos en el restaurante y de pronto nos empezaron a atender los meseros y de pronto hubo una mala atención. Y ellos nos contaron una práctica que ellos tienen como familia. Y es que cuando ellos están siendo atendidos en un restaurante y viene un mesero, los atiende mal, que en Miami viene siendo como bien común o no. Ellos inmediatamente le dicen a la familia, bueno, vamos a imaginarnos por qué esta persona está así emocionalmente. Y empiezan todos a lanzar su hipótesis de por qué la persona puede estar mal. Entonces, de pronto peleó con el esposo, de pronto el hijo fue grosero con ella esta mañana, está teniendo problemas económicos, está mal de salud. Y empiezan todos a hacer una hipótesis de qué puede ser lo que esta persona la tiene así aburrida y por lo cual está actuando de una manera no amable. Y después de que los hijos han participado de todo esto, vienen y dicen, bueno, ahora vamos a orar por la persona. Y empiezan a orar para que el Señor le solucione los problemas a la persona. Pero nos contaba esta pareja que lo más hermoso es cuando en varias oportunidades después llega la persona, después de que han orado por ella, con una actitud completamente diferente, cambiada, evidenciándose que la palabra que salió de ellos ya empezó a ser bendición en la vida de esa mesera. Y a mí me hablaba esta familia de esto y la verdad yo decía, yo quiero adquirir esta práctica porque es que tantas veces que nosotros no somos misericordiosos con los desconocidos. Y detrás de cada persona hay una historia. Y muchas veces nosotros lo que buscamos es más bien empezar a compartir lo malo de la persona sin entender que cuando tú hablas lo malo, te llenas de lo malo. Y es de lo que te terminas alimentando. Y quiero explicarte esto de una manera. En el día de hoy me traje lo más cercano que hay al verdadero maná del cielo. Está comprobado que cuando en el desierto llovía maná, lloviera pizza. Estoy molestando para aquellos que lo toman de una manera literal. Pero creo que una caja de pizza logra evidenciar mucho de lo que es nuestro día a día y nuestra relación con las demás personas. Porque cuando tú compras una pizza, te la entregan en una caja y desde que te la entregan, hay una parte que es de disfrutar y otra parte que es de desechar. Hay una parte que tú puedes llevar a tu casa y cuando tú la compartes, no la voy a sacar para no antojarlos a ustedes, toda tu familia se puede ver alimentada. Pero otra parte que si tú la estás llevando a tu casa y la estás sirviendo, pues simplemente estás alimentando de basura a tu familia. Porque esa parte no está supuesta a ser conservada, que es la caja. Y esa es una realidad cuando nosotros conocemos a cualquier persona y con cualquier persona a la cual nosotros nos acercamos. Hay una parte de cada uno de nosotros que tiene que ser desechada como la caja. Porque nuestro imperfecto, nuestro error de fábrica, eso malo y eso feo que todos nosotros tenemos. Pero por otro lado, hay muchas cosas de nosotros que son únicas y son hermosas y que son realmente las que tienen que ser compartidas, disfrutadas y digeridas. Cuando yo empiezo a conocer a alguien de acá de la iglesia y empezamos a compartir, a mí me gusta advertir a la persona y decirle, mira, desde el púlpito uno se ve muy bonito, pero yo soy un ser humano 100%. Yo tengo días malos. Trato de vivir la palabra de Dios al 100%. Pero todavía necesito demasiado de la gracia de Dios. Y mis amigos más cercanos que me conocen saben que todavía no soy un producto terminado, sino que han decidido amarme a pesar de. Son personas que dicen, bueno, ok, vamos a disfrutar la parte que es la pizza del pastor, pero la caja la vamos a desechar. Pero aquellos que deciden por la caja desechar la pizza, pues simplemente se van a ir heridos y se van a terminar alejando de mí. Porque muchas veces hacemos eso. Muchas veces conocemos a alguien y lo primero que hacemos es morder la caja. Y sabe feo. Entonces inmediatamente nos deshacemos de la pizza. ¡Fua! Y llegamos a la casa y les decimos a nuestros hijos, miren lo que les traje a comer, caja. Y empezamos a llenar nuestras familias de caja. Y después nos preguntamos por qué tenemos familias vacías, insensibles, desnutridas emocionalmente. ¿Cuántas veces tú no llegas del trabajo y empiezas a hablar mal de tu jefe, de lo injusto que fue contigo, y ni siquiera mencionas la bendición que tú tienes de tener un trabajo? Lo afortunado que eres de poder trabajar en esa compañía. ¿Cuántas veces no recibes personas en tu casa? Que acá es común en Miami porque como a la gente le gusta venir de vacaciones a Miami y nos tienen a nosotros, entonces no necesitan hotel ni Airbnb, ¿no? Y cuando se van estas personas, empiezas a hablar de cómo te incomodaron y de todo lo que estuvo mal. Pero no mencionas ni siquiera la bendición de haberlos tenido, de tenerlos en tu vida. Y las muchas veces que han sido bendición para ti. ¿Cuántas veces tú no te enojas con tus amigos o familiares y justamente usas la mesa de tu casa para empezar a compartir con toda tu familia lo que te enojó de ellos, lo que te da mal genio? Esa actitud que nada que terminan de cambiar. Y recordar todo lo malo que te han hecho a lo largo de tu vida. Usas tu mesa para servir la basura, para servir la caja, para hablar lo malo, para decir cómo te fallaron. Pero en ese momento ni por error mencionas la pizza, la parte que nutre, la parte que es deliciosa. Y todavía te preguntas por qué tu familia está creciendo como un cartón. ¿Por qué es lo que tú estás sirviendo? Porque es de lo que tú estás llenando a tu familia. No esperes alimentar a tu familia de cartón y que ellos crezcan de manera saludable y que produzcan manjares. Cuando con mi esposa éramos pastores de jóvenes, estábamos en otra iglesia, teníamos unos líderes amigos que estaban sufriendo el que sus hijos no querían ir a la iglesia, a pesar de que ellos servían en la iglesia constantemente. Y siendo sus hijos jóvenes, intentamos con mi esposa acercarlos a la iglesia, pero cuando nosotros empezamos a compartir con ellos, a tratar de animarlos, mira, ¿por qué no vienen a la iglesia? Todo lo que ellos decían era, no, yo no iré a la iglesia porque ya son una mano de hipócritas y hablaban mal de todas las personas de la iglesia. Y yo después voy y hablo con los papás y les contaba, mira, es que tus hijos están muy cargados contra las personas de la iglesia, ¿qué fue lo que les hicieron? Y la respuesta de estos líderes es, no, ellos simplemente se dieron cuenta que en la iglesia todos son los hipócritas. Y yo en ese momento entendí el cuadro. Yo dije, lógicamente es lo que cada uno de ellos está produciendo, lo que está lleno el corazón, porque sin estar sentado en esa mesa, sé que se sientan en esa mesa a hablar lo malo. Y vuelvo a claro, el único perfecto es Dios. No existe una iglesia perfecta. No existe un pastor perfecto. No existe un amigo perfecto. No existe un papá perfecto. No existe un amigo perfecto. No existe una esposa perfecta. No existe. Pero la única manera en que nosotros vamos a poder disfrutar de las personas que tenemos es cuando nos deshacemos de la caja y nos comemos la pizza. La única manera en que mi esposa me puede ver a mí como el mejor de los esposos, que me hace sentir a mí como que ella me ve de esa manera, es porque mi esposa decide deshacerse de lo malo mío y enriquecerse de todo lo bueno. Porque mi esposa decide todas esas cosas que yo todavía no he podido cambiar y que seguramente no va a poder cambiar hasta que el Señor no venga, porque ninguno de nosotros va a llegar a la perfección hasta que Él nos termine de perfeccionar. Todo aquello que ella le puede molestar, ella decide, ella dice, esto es la basura. Esto no es la parte de conservar, esta es la parte de deshacer y se deshace de ella. Y coge todas aquellas cosas por las cuales yo soy único. Y ella decide tesorarlas en su corazón. Son las que decide mencionar. Cuando me habla a mí, me empieza a decir cada una de esas cosas hermosas. Y me dice, tú eres un gran papá. Y yo veo tu esfuerzo. Y veo cómo te esfuerzas por aplicar la palabra de Dios. Y veo cómo te has esforzado por tener una buena actitud. Y empieza a declarar todas las cosas buenas. Y de esa manera ella empieza a llenarse de lo bueno. Y su corazón empieza a verme de esa manera. Pero lo mismo ocurre con ella. Pero ¿qué tanto esto está ocurriendo en tu casa? Cuando tú peleas con alguien, ¿qué tanto tú usas la mesa para hablar lo malo que esa persona te hizo? Y te voy a dar un reto. La próxima vez que pelees con alguien, reúne a tu familia y les vamos en este momento a enumerar todo lo bueno que esas personas han hecho por nosotros. Y no permites que nadie hable lo malo. No, vamos a enumerar todo lo bueno. Vamos a enumerar las bendiciones. La bendición que esas personas han hecho ha sido para nosotros. Y empiecen a enumerarlo, a enumerarlo, a enumerarlo. ¿Y sabes qué haces con la caja? La botas. ¿Y sabes qué haces con la pizza? Te alimentas de ella. Aliméntate de lo bueno. Y desecha todo lo malo. Recordando que para que otros te amen a ti, van a tener que hacer exactamente lo mismo contigo. Porque tú también tienes una caja que tiene que ser desechada y una pizza que debe ser disfrutada. Amén. El ejemplo también funciona con botellas de agua o con diferentes objetos, ¿ok? Para que sepan. Mira, un buen cristiano cuya vida es saludable tiene que ser un buen olvidador de todo lo malo. No andar recordando, no andar hablándolo de todos los errores de las demás personas. Moisés, después de haber liderado el pueblo de Israel durante muchísimos años a lo largo del desierto y haber tenido que aguantarse cada una de las pataletas de ellos y de los errores que ellos cometían, un momento en que se encontró en un instante donde no había nada que tomar, no había nada que beber. Y el pueblo nuevamente empezó su pataleta, que no tenemos nada que tomar, que tenemos sed. Y en ese momento Moisés va delante de Dios y Dios le dice, mira, muy sencillo, ves la roca, ordénale a la roca que ella brote agua. Y fue una instrucción sencilla de Dios. Dile, mira, ellos tienen sed, ordénale a la roca y ella va a salir una fuente y todos van a poder tomar agua. Pero Moisés en ese instante fue y cuando vio la roca, se salió de los pantalones y cogió a palo la roca y empezó a decir, ¡quieren agua! Y se enloqueció. Ahora, creo que todos acá en algún momento nos ha pasado eso, en algún instante de nuestras vidas, ¿o no es así? El más calmado, en algún momento, algunas personas han visto decir, ¡uy, estaba vivo! Un momento de acumulación en que todos nosotros colapsamos. Y eso fue lo que le ocurrió a Moisés. Moisés parecía tener un temperamento controlado, pero en ese instante fue como que se le subió la bata y todo el mundo como que, oiga, tan calmadito que era, mírenlo ahí. Si hubiera habido teléfono, se hubiera salido, mejor dicho, en todas las redes sociales contando, miren cómo perdió el control Moisés. Y por esa razón terminó perdiéndose el entrar a la tierra prometida. Quiero que entiendas, él lideró el pueblo de Israel a lo largo de todo el desierto durante 40 años. Y cuando ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida, por esa salida de ropa, por perder en ese momento su temperamento, el Señor le dijo, ya no puedes entrar a la tierra prometida. Se perdió de la bendición. ¿Pero por qué te estoy diciendo esto? Porque Moisés durante toda su vida cargó con las ofensas del pueblo, con las rebeliones, con los cuestionamientos, con todo lo que le hicieron y le dejaron de hacer, hasta que explotó. Y él no explotó por lo que estaba ocurriendo en el momento. No, lo que ocurrió simplemente fue la gota que derramó la copa. Él explotó por acumulación. Que cuando vamos a ver, la mayoría de las veces que todos nosotros hemos explotado, no tiene nada que ver con aquello que ocurrió en el momento, sino que aquello que ocurrió en el momento fue la gota que nos hizo explotar porque veníamos acumulando sin haber soltado. Y muchas veces nosotros nos convertimos en ollas a presión, que estamos permitiendo que la presión entre en nuestras vidas, por andar recordando, por andar conversando, por andar trayendo a memoria. Y es eso realmente lo que a nosotros nos está haciendo explotar. Y de la misma manera que eso evitó que Moisés pudiera entrar a conquistar su tierra, eso también está evitando que tú entres a gozar de las tuyas. No estás pudiendo disfrutar de lo que Dios tiene para ti porque vienes acumulando. Como cristianos nosotros tenemos que ser buenos imitadores de Jesús. Y si hay algo que Jesús siempre ha hecho bien, es olvidar nuestros pecados que de hecho le costaron su vida. A ti nadie jamás te ha costado el pecado de otra persona tu vida porque tú estás vivo. Pero no perdonar y andar recordando si te va a robar tu vida. El no soltar aquello que deberías haber soltado te está robando tu vida. Y al igual que Moisés, te va a costar no entrar en tu tierra. Porque sigue recordando. Un cristiano que anda hablando lo malo es un cristiano que se alimenta de odios. Es un cristiano que se está pudriendo, que no va a florecer y que se marchitará en el desierto. Hoy toma la decisión de que en tu mesa jamás se habla lo malo. Hoy toma la decisión de que en tu mesa siempre se comparte la pizza. Bota la caja. Que cuando te falla un amigo, tú recuerdas lo bueno y no repites lo malo. Que cuando sales de la iglesia, tú vas a recalcar con tu familia, bueno, ¿qué nos habló la palabra de Dios hoy? ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas? Y no te enfoques en pequeñas cositas que de pronto quieren robarte la verdadera experiencia, donde está la verdadera bendición. Y les voy a decir algo a los papás, jamás permitas que en tu mesa se hable mal de cualquier autoridad. Y cuando te estoy diciendo mal de cualquier autoridad, no permitas que se hable mal del presidente, de los líderes de gobierno, del pastor, del jefe, del abuelo, ni de nadie. Porque si tú permites que tu familia se alimente de deshonra, después tú vas a tener que comer deshonra. Amén. Y punto número 3. Habla palabras de fe y no de temor. Habla palabras de fe y no de temor. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 2 al 4, nos dice: cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras: escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. Porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Acá nos estamos dando cuenta de un pueblo que está a punto de entrar en batalla. En otras palabras, que tiene que estar tan fuerte como pueda estar fuerte. Porque si hay un instante en el cual tú tienes que estar supremamente fuerte, es cuando necesitas esa fuerza para vencer y no ser vencido. Y antes de entrar, el pueblo de Israel, ellos tenían que ser reunidos y recibir un banquete de fe. Palabras de fe. Y por esa razón el sacerdote debía pasar al frente y empezar a alimentar su fe. Y empezar a decirles: cuando vean el ejército enemigo, no se acobarden, porque ciertamente el Señor peleará por cada uno de nosotros. No importa que sean más numerosos que nosotros, nuestra es la victoria. No importa lo que tu vista te pueda decir, la promesa de Dios nos asegura que nosotros vamos a ganar. No importa que tengan muchos caballos, nuestra victoria depende del brazo de Dios, que es el que nos sostiene. Y en ese momento el sacerdote pasaba y les empezaba a ellos a alimentar su corazón. ¿De qué? De fe. Que es al fin y al cabo lo que todos nosotros necesitamos para no caminar por vista. Que es al fin y al cabo lo que todos nosotros necesitamos para que cuando se levanten los problemas y las oposiciones que nos quieren hacer renunciar a las promesas y las bendiciones de Dios, nosotros no cedamos, sino que sigamos avanzando. ¿Estamos? Entonces les estaba diciendo a ellos: el pueblo necesita estar tan fuerte como pueda estar fuerte. Así que tú vas a pasar como sacerdote y les vas a dar un manjar de fe. Un manjar de fe. Pero mira lo que nos dice después en el versículo 8. Y añadirán los oficiales: si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que vuelva a su casa, no sea que desanime también a sus hermanos. Tú te das cuenta que la dieta que recibía el pueblo para estar en su máximo potencial de fuerza era rodearse de personas que alimentaban su fe y deshacerse de todas las personas que intentaban robarla. Porque si la fe viene por el oír, también se va por lo que tú estás oyendo. Y es más fuerte un ejército reducido y valiente que uno numeroso lleno de cobardes. Las voces de las cuales tú te estás rodeando están o fortaleciendo tu fe o te la están secando. Ahora, entendamos algo: si lo que nosotros necesitamos es caminar por fe, que muchas veces significa ir en contra de lo que la vista nos está mostrando, es lógico que lo que menos necesitamos es estar rodeado de personas que nos quieren a nosotros enfocar en la vista, que nos quieren recalcar a nosotros los riesgos visibles. Y lo que más necesitamos son personas que a nosotros nos están recordando las palabras de Dios. Cuando tú estás pasando por momentos de reto, momentos donde tienes temor, llénate y rodéate de personas que hayan decidido creerle a Dios. Escucha testimonios. Cuando con mi esposa quedamos embarazados de Natán, yo recuerdo que tuve que pasar una etapa de vencer muchos temores. Durante 8 años habíamos intentado quedar embarazados, no habíamos podido quedar embarazados. Después de eso tuvimos 2 embarazos y perdimos los 2 embarazos. Y acá estábamos con nuestro 3er embarazo. Y lógicamente se levantaban las voces que me decían que ese hijo no iba a nacer. Y que me querían atormentar. Y que me querían encuevar. Pero también recuerdo que en ese momento el Señor me dijo: quiero que abras la Biblia y quiero que leas los salmos y los leas y los leas y los leas. Y recuerdo cómo al leer los salmos y leer todas las historias de David, de cómo él se enfrentaba a ejércitos numerosos, pero siempre al final veía cómo Dios los ponía bajo sus pies. Y cómo leer todo esto empezaba a fortalecer mi corazón y empezaba a fortalecer mi corazón y a fortalecerlo y a fortalecerlo. Ser valiente es algo que todos nosotros necesitamos ser para poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Pero es el resultado de las dietas que nosotros estamos permitiendo en cuanto a las conversaciones que estamos teniendo y estamos permitiendo que otros traigan a nuestras mesas. Cuando con mi esposa ministramos parejas que están pasando por momentos de divorcio y que alguno de los dos no quiere avanzar, empezamos a indagar y nos damos cuenta que el cónyuge que no quiere avanzar normalmente está rodeado de personas que le están hablando acerca de divorcio. La tía divorciada, la prima que nunca se casó, la abuela que tuvo 4 matrimonios y después decidió que era mejor estar sola. Y esta persona todavía se pregunta: ¿por qué no quiere avanzar? Porque es de lo que se está nutriendo. Tú tienes que escoger muy bien las voces que tú estás escuchando. Porque cuando tú sientas personas a tu mesa a que te aconsejen, ellos realmente te están impartiendo la dirección en la cual ellos están yendo. Pero tú nunca vas a poder recibir de una persona una dirección que la persona ni siquiera está tomando. Siempre que oigas un consejo, analiza cuál es el estado de la persona y la dirección en la que está avanzando. Y pregúntate si el escucharla va a fortalecer tu fe o la va a debilitar. Y el hecho de que sea familia de carne, de sangre, no quiere decir que tú tienes que estar recibiendo todas las cosas. Nosotros tenemos que ser selectivos de quién estamos recibiendo en nuestra mesa, de las conversaciones que estamos teniendo, independiente de la persona que diga ser. Hay una oportunidad en que Jesús está con sus discípulos cuando de pronto llega Jairo, un hombre cuya hija estaba enferma. Él empieza a rogar a Jesús que vaya y sane a su hija. Jesús decide ir tras de él, pero cuando llegan a la casa de Jairo, se encuentra con que la hija de Jairo había muerto. En ese instante, Jesús se encontró con un cuarto lleno de temor y desesperanza, miedo y malas noticias. Y Jesús, en ese instante, abre su boca e inicia una conversación. Y dice: la niña no está muerta, está dormida. Pero cuando Jesús dijo eso, nos dice que todas las personas que estaban en el cuarto se empezaron a burlar de él. Mira cómo Jesús intentó arrancar una atmósfera de fe que en ese mismo instante empezó a tratar de ser convertida en una atmósfera de desesperanza. Jesús decidió no hablar más, sino que en ese instante decidió sacar a todo el mundo del cuarto. Y dijo: se me quedan Pedro, Juan y Jacobo, y los padres de la niña. Y dice: pero ¿por qué el Señor dejó a Pedro, Juan y Jacobo? Cuando nosotros analizamos la forma en que Jesús llamó a sus discípulos, los primeros que decidieron seguirlo, aun cuando Jesús todavía no había arrancado con todos sus milagros, fueron Pedro, Juan y Jacobo. En otras palabras, creyeron en él cuando todo lo que había era fe. Nunca dejaron de creer con él. Jesús sabía que para poder ver milagros necesitaba una atmósfera de fe. Así que en ese instante empezó a levantar de las mesas todos los que estaban dañando la atmósfera y se aseguró que en la mesa empezara a hablarse fe. Él sacó a los cobardes, él sacó a los miedosos, él sacó a los desesperanzados, él sacó a los negativos, él sacó a los que veían por o caminaban por vista y se aseguró que quedaran ahí los que le creían al Rey, a Dios, al Todopoderoso, al que vence la muerte. ¿Cómo está tu mesa? ¿Cuáles son las conversaciones que estás sirviendo? ¿Cuáles son los ambientes que tú estás preparando? ¿Qué tanta fe estás sirviendo? ¿Qué tan nutrida está tu familia?